¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Me imagino que alguna vez nosotros todos hemos escuchado esa frase que dice romper el hielo, ¿no? Romper el hielo es cuando alguien está en compañía de otra gente que tal vez muchas veces no conoce, no tiene confianza, entonces ahí se hace a veces una, como una pequeña broma para, bueno, destrabar esa tensión que puede haber y, bueno, empezar más relajados una conversación, una negociación o lo que sea, ¿no? La cuestión es que cuando estaba por empezar la cumbre del G7 en Múnich este fin de semana, se sientan a una mesa los líderes del G7 más la presidenta de la Comisión Europea más el presidente del Consejo Europeo, es decir, Ursula von der Leyen y Charles Michel. Y entonces empieza Boris Johnson diciendo, chaquetas puestas, chaquetas fuera, podemos quitarnos la ropa. Y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, le responde, esperemos a la foto. Y Boris Johnson responde, todos tenemos que demostrar que somos más duros que Putin. Y Trudeau le responde, vamos a tener que montar a caballo con el torso desnudo. Y von der Leyen, todo esto entre medio de risas, por supuesto, ¿no? Y von der Leyen responde, oh sí, montar a caballo es lo mejor. Y Johnson remata esta broma diciendo, tenemos que mostrarles nuestros pectorales. Entonces empezaba diciendo yo, ¿no?, el tema de romper el hielo. Primero que nada le pregunto a quien está hoy con nosotros si hace falta que estos líderes que se conocen hace mucho tiempo, que se reúnen cada 2x3, si hace falta romper el hielo para iniciar una reunión. Y segundo, si caben bromas de este tipo, si es que se le pueden llamar bromas, ¿no? O si son cuestiones más adolescentes, para tratar temas que supuestamente son muy serios. Está bien a veces romper el hielo, pero ¿cabe una situación como esta que se dio para una reunión tan importante como la del G7 en el contexto de todo lo que está pasando entre Rusia y Ucrania? Esta pregunta se la traslado al analista internacional y director de Dossier Geopolítico, Carlos Pereira Mele. Carlos, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Javier? Muy buen día. Importante pregunta me acabas de hacer sobre un grupo, el denominado G7, que supuestamente reúne las principales economías industriales occidentales y que hemos visto que en los últimos 22 años, estamos hablando del siglo XXI, ha ido desdibujándose, ha ido perdiendo influencia, ha ido desmantelándose, ha obtenido tremendas diferencias internas entre esos supuestos socios que se reúnen esta semana, como vos bien lo expresaste, en una actividad festiva en un lugar muy bonito de Alemania, en la Baviera alemana. Pero la verdad que parece esto una reunión esquizofrénica y sobre todo infantil. Infelizmente estamos viendo una Europa que demuestra ser un geriátrico de ese imperio melancólico y de una huida hacia adelante. Porque la realidad del mundo que está viviéndose hoy en día, las terribles transformaciones sistémicas, los profundos conflictos que ello está llevándose adelante debido a este cambio sistémico, es de una trascendencia y de una importancia y de un futuro cercano ya irreversible. Y todo esto lo vemos en decisiones que se toman y que son más para la galería que para las decisiones reales y de las necesidades que necesitan los pueblos del mundo que hoy ven realmente estas payasescas actitudes de los que supuestamente eran los líderes del mundo globalizado, los que nos daban supuestas lineamientos de valores y reglas a cumplir, las cuales a la postre demostraron ser de que no eran reglas, ya que la supuesta regla era, si esas reglas que yo impongo no me favorecen, las cambio por otra. Como los hermanos Marx, tengo estos principios. Si no te gustan, tengo otros principios. Y acá estamos viviendo y viendo esto. Una contradicción realmente tremenda. Fíjate, Javier, esta situación. Casi todos los gobiernos europeos, y encabezados por el mandamás de ese grupo que es Estados Unidos y Norteamérica, han hecho campañas, han hecho objetivo de su política exterior la famosa economía de la energía verde, a la cual supuestamente han invertido y han exigido al mundo realizar la transformación. Y ¡ups! Ahora nos salen esos mismos dirigentes, que además muchos se consideran dirigentes verdes de ese mundo, nos salen con que van a incrementar el consumo y el uso del carbón y de la energía nuclear. Este señor Boris Johnson, que tiene, la verdad, una imagen de un beodo permanente en cualquier reunión donde uno lo pueda ver, con un humor barato, escaso de humorismo, ha lanzado ahora la idea de crear una usina nuclear por año en el Reino Unido. Bueno, ¿cuál es realmente la situación? Ahora bien, en esta reunión que se está realizando en Alemania, este grupo del G7 ha aumentado e incrementado tremendamente una situación, la de las sanciones. Hoy se nos habla de un incremento de las sanciones sobre el oro ruso. Pero ¿cómo? ¿No es que han aplicado 3.500.000 sanciones a Rusia, que no estaba el oro incluido? Y ahora, muy graciosamente, nos dicen, ahora vamos a sancionar el oro ruso porque es la segunda fuente de ingreso de la Federación Rusa, fuera de la energía. ¿Esta es la realidad? ¿Esta es la realidad? Ahora bien, para que la gente entienda, el oro ruso fundamentalmente se vende a China, India y los países árabes. Pero hay un detalle que la población se olvida, en general las poblaciones occidentales. ¿Cuál es? Que el oro, más allá de que sea una forma de respaldo al papel moneda, fundamentalmente es básico para la tecnología de alta gama, le hace la civil, la espacial y la militar. Esa tecnología es impensable sin el oro. Ahora Europa y Estados Unidos, no sé qué van a hacer sin ese oro para sus gigantescas industrias de alta gama. Igual que el platino y el paladio, del cual Rusia es el principal exportador. Y el principal comprador de paladio es Inglaterra. Y el paladio, un mineral especial, es mucho más caro que el oro. ¿Por qué? Porque se usa para la industria de alta tecnología. Bueno, ahí estamos viendo entonces esta realmente dicotomía que nos plantea este grupo del G7. También ha planteado un intento para lograr que los países que se benefician con el gas y el petróleo que no compran por las sanciones que ha impuesto Europa, se ha desviado ¿a qué? A los países que son consumidores de ese mismo producto energético, China y Rusia, con la diferencia de que China y Rusia lo reciben con un valor de $35 más barato que el que se le estaba vendiendo a la propia Europa. ¿Y ahora qué pretende Europa? ¿Y qué pretende Estados Unidos? Aplicar un sistema que impida que esa diferencia la cobren o la beneficie a la China y a la India a través de un sistema complejo de intercambios. Una situación realmente cada vez más conflictiva y que además demuestra realmente que están desubicados a la hora de continuar con estas metodologías. Por otro lado, también Van der Leyen, que está allí presente, que fue parte del show cómico que montaron, como bien lo expresaste, ahora amenaza al mundo en desarrollo, con un supuesto plan de 300.000 o 600.000 millones de euros para instalar un complejo de logístico. ¿Para qué? Para enfrentarse al desarrollo de la nueva ruta de la seda china. Ahora bien, la pregunta es, ¿de dónde va a sacar esa masa de dinero? Si simplemente retrocedo a 2 años atrás, con el COVID-19, como en el 2021 se paró la economía europea, si supuestamente la misma Unión Europea iba a invertir 1 billón, reitero, 1.300.000 millones de euros para volver a poner en pie, sin tener que los países que recibían esa masa de dinero devolverlo, ni pagar impuestos. Luego, toda esa fantasía se redujo a 300.000 millones de euros, y esta vez con intereses, pero ahora ni siquiera eso se va a poder ver, porque esa plata supuestamente tiene que ser destinada a la nueva idea que tiene la Unión Europea desfinanciar una carrera armamentística en la propia Unión Europea. O sea, una nueva versión de una hipótesis que no tiene fundamentación real, concreta, ni que la van a poder cumplir. Porque además, esa misma Europa está bajo los efectos de un creciente proceso de inflación y de recesión económica, de la cual parece ser que este grupo, el G7, habló poco y nada. Esa recesión y esa inflación, hoy en día se habla que puede llegar a ser la depresión, algo muchísimo más peligroso y muchísimo más grave que una recesión con inflación. Un sistema de depresión que alcanza situaciones cada 70 años en el sistema económico, porque así lo auguran los grandes expertos económicos. O sea, en esa realidad que estamos mostrando, esta señora habla de un supuesto plan, una supuesta capacidad europea de inversiones fuera de su territorio para frenar, entre comillas, los desarrollos asiáticos, porque no solamente son China, sino son la India, sino son los países del sudeste asiático, la misma Corea del Sur, etc. No hablo de Japón, porque Japón hace años que está en un stand-by económico y su situación económica también es vidriosa, y por su debilidad y su subordinación total y absoluta a los destinos militares de Estados Unidos, sigue a rajatabla la política exterior norteamericana de acuerdo a los dictados de Washington. O sea, en este mundo real, aparece esta reunión del G7 en el que se habla de una serie de fantasías en el medio de un escenario abúlico, bonito, de la Baviera alemana, pero que está totalmente alejado del mundo real, del mundo diario que están viviendo los ciudadanos europeos y los propios estadounidenses, que además están viviendo el momento de mayor esplendor porque están en la época del verano del hemisferio norte. Pero próximamente les llega el otoño y el invierno. Y no hay alternativas físicas, materiales, ni posibles de modificar la dependencia, por lo menos por 2 o 3 años, básicamente de los recursos energéticos que económicamente baratos y masivamente en cantidad le llegaban desde la Federación Rusa.
Carlos, justamente a propósito de estos comentarios que hacías, ¿no? El tema de cómo está la economía occidental y más aún luego de haber impuesto sanciones contra Rusia por la misión en Ucrania, que los resultados que están teniendo no son los esperados. Pero pese a lo cual, por ejemplo, hubo una reunión previa a que comenzara todo esto entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el canciller de Alemania, Olaf Scholz, donde se felicitaron entre ellos, ¿no? Por ejemplo, Biden alabó el buen trabajo de Scholz diciendo que tuvo un gran impacto en el resto de Europa, en particular en lo que se refiere a Ucrania, y le respondió Scholz, y el buen mensaje es que hemos logrado mantenernos unidos, algo que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, sin duda no esperaba. Debemos mantenernos unidos porque Putin esperaba desde el principio que la OTAN y el G7 de una forma u otra se dividieran, pero no lo hemos hecho y no lo haremos. Pero bueno, no han mencionado, por ejemplo, ¿no?, las penurias económicas que tú mencionabas recién por las que están pasando Estados Unidos y Europa, y energética también, y que no se sabe hasta dónde puede derivar para finales de año y luego con el invierno, ¿no? ¿De qué sirven estos golpes en el pecho de estos líderes, Carlos?
Bueno, mira, esto es autoconvencimiento de que las tareas que están realizando son realmente positivas. Se dan una especie de espaldarazo entre los mismos, tratan de darse fuerza ante una situación que realmente los ha superado, porque parece ser de que estos dos personajes, Biden, hombre de Obama, no olvidemos nunca, y este Schulz, que proviene de la oposición a la Merkel, ¿qué es lo que decían hace 3 meses atrás, cuando se inició la campaña antirrusa total y absoluta? Que las sanciones iban a doblegar a Rusia, que las sanciones iban a hacer caer al gobierno de Vladimir Putin, que la rebelión en Rusia iba a ser imparable, que la economía rusa iba a desmantelarse, que el rublo iba a desaparecer de la bolsa de monedas globales. ¿Dónde están esos acontecimientos? A más de 100 días de iniciado el conflicto, en ningún lado podemos decir de que eso ha ocurrido. Es más, el rublo se fortaleció frente al dólar. Es más, el gobierno se fortaleció, el gobierno ruso, me refiero, se fortaleció internamente. Logró impedir ser sancionado por el resto del mundo, porque los únicos países que sancionan hoy en día ilegalmente e ilegítimamente a Rusia son el G7, la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, o sea, los que se denomina la comunidad internacional de 30 países, cuando hay 193 países en el mundo. O sea, todo lo que se nos ha estado diciendo ha sido un fracaso tras otro. Hay un dato que es tremendamente demoledor. Al señor Zelensky se lo ha estado paseando como un actor que es, fundamentalmente, es un actor cómico, en todos los escenarios que organizaron en Europa. Se lo hizo presente en el Parlamento Europeo para iniciar sesiones, en distintos parlamentos de distintos países de Europa. Se lo llevó a la iniciación, digamos, siempre virtualmente, ¿no? En la inauguración del Foro de Davos y también en el Foro de Cine de Cannes se estuvo. Hace pocos días atrás, el señor Zelensky quiso hacer lo mismo, montar un escenario con la Unión Africana. La Unión Africana que reúne 55 países. Solamente 4 países estuvieron presentes en su discurso, entre comillas, podríamos decir, donde dice siempre lo mismo. O sea, ¿qué queremos decir con esto? Que estas autofelicitaciones que se realizan en este momento, Biden con Schultz, carecen realmente de un sustento concreto. Entre ellos podrán estar muy unidos, pero yo me pregunto, ¿los industriales alemanes están muy unidos con esta administración? ¿Están contentos con esta administración? ¿Tienen posibilidades de sobrevivir a esta situación económica que cada día se profundiza más, que la inflación golpea peor, que la recesión llega y que la depresión también está en el horizonte? Por eso se autofelicitan. Por eso siguen adelante con esta ridícula actuación, simplemente para que la prensa amiga pueda transmitirle a los pobres ciudadanos europeos y americanos de que la situación va a viento en popa y de que no hay ningún problema y que los escasos y pocos problemas que hay son pasajeros y pronto volverá todo a ser color de rosa. Ese es el escenario que montaron estos dos personajes. Por supuesto, le debo también recordar a toda la audiencia. Ni Biden va a ganar las elecciones en noviembre, va a ser arrasado por la oposición. Y Schultz, yo no sé si se presenta hoy en día a las elecciones, tiene los mismos resultados que tuvo cuando se presentó a las elecciones. ¿Por qué? Porque los pueblos, como decimos vulgarmente, no comen vidrio. Y saben perfectamente de que estos autodenominados dirigentes de la élite están llevándolos a un corralón donde no hay salida y donde adentro está liberado el lobo que caza las gallinas encerradas en el corralito.
Muchas gracias, Carlos.
Un abrazo, cuídese.